Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludos, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa de turismo de esta casa de Radio Canarias, Bungalow 103. Hoy es 1 de septiembre, un día en el que muchas personas, seguramente muchos de ustedes, comienzan sus vacaciones, aunque otros, como esta que les habla, están de vuelta después del periodo de descanso. El verano está a punto de acabar. Hoy queremos saber cómo ha sido la temporada en el primer sector económico de las islas. Eso sí, antes repasaremos lo que ha sido noticia en el Vigilante del Faro, como siempre, con José Carlos Carrasco. Y tenemos que excusar a nuestro compañero Ignacio Moll, quien ha estado con ustedes este verano, sin tregua, sin parar, como siempre decimos nosotros en Bungalow 103. Hoy le habíamos pedido que se sumara al programa, que estuviera con nosotros, pero ha tenido que salir de viaje. No se preocupen porque tenemos un programa intenso en la próxima hora. Repasaremos las noticias turísticas y en nada les presento a nuestro invitado de hoy, el Vigilante del Faro, y enseguida regresamos. En Radio Canarias, Bungalow 103.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este boletín informativo turístico hablando de los dineros, porque Canarias gana turistas pero no bate el récord de gasto. La avalancha de turistas que reciben las islas no conseguirá que el gasto supere la cifra récord de 2006, donde la principal actividad de Canarias generó más de 10.600 millones de euros. En cualquier caso, 2011 avanza para convertirse en el ejercicio con el mayor incremento porcentual, un 15%, y constatar la recuperación del turismo tras los negativos efectos de la crisis en los dos años anteriores. Y crece el turismo alemán, al menos en Lanzarote, que registró el pasado mes de julio un total de más de 25.800 turistas alemanes, con un crecimiento respecto al año anterior del 21,7%, según datos del Cabildo. Con este dato, Lanzarote se convierte en la isla del archipiélago que experimenta en porcentajes una mayor recuperación de turistas germanos, por encima incluso de Gran Canaria, que subió el 21,8%, y Tenerife con un 21,4%. En otro orden de cosas, Rivero se alía con Baleares en turismo y transporte. Canarias y Baleares desarrollarán una estrategia conjunta de acción en materia de turismo y transporte frente al Estado para hacer valer su condición insular y la aportación que realizan a la economía nacional al recibir 25 millones de turistas al año, más de la mitad que los que visitan el país anualmente. Representantes de ambos gobiernos del archipiélago celebrarán en este caso dos reuniones anuales para coordinar las medidas y los objetivos que marcarán la estrategia conjunta. Y la naviera Fred Olsen ha tenido que adelantar para hoy jueves la inauguración de su nueva línea entre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La apertura de la ruta estaba prevista para el próximo 6 de septiembre, pero la creciente demanda por parte de empresarios y viajeros ha hecho que Fred Olsen haya decidido comenzar a operar con el inicio del mes de septiembre. Unas peticiones que, en el caso del pasaje, han sorprendido a la propia empresa. Y el vicepresidente y el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Fernando Bañolas y Melchor Camón, respectivamente, firmaron la pasada semana un convenio entre el Patronato de Turismo y la compañía aérea Air Berlin para difundir la marca Gran Canaria como destino turístico en Alemania. Gran Canaria, dice Camón, se sigue posicionando como un destino seguro y con un tiempo que no falla.
Pues Gran Canaria se sigue posicionando como un destino seguro. Un destino donde tienen un tiempo que no les falla, donde hay también una tranquilidad y unos espacios naturales del que pueden disfrutar nuestros visitantes.
Por su parte, Bañolas está convencido que permitirá que Gran Canaria se promocione entre los distintos portales y en las herramientas que maneja Air Berlin. Lo escuchamos.
Yo quiero destacar la importancia de este convenio, que permitirá que la imagen de Gran Canaria se promocione entre los distintos portales, como decía, y herramientas que maneja Air Berlin, que sin duda es una de las compañías europeas más importante. En estos momentos, tanto las administraciones como los agentes económicos debemos hacer el mayor esfuerzo posible por cuidar y salvaguardar nuestra principal industria, que es el turismo.
Y hasta aquí la crónica informativa turística de la semana. Comienza Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Muchas gracias, José Carlos, por darnos a conocer esa actualidad en El Vigilante del Faro. Canarias ha logrado un récord este año. Para que se hagan una idea, durante 6 meses en este 2011, de forma consecutiva, hemos conseguido ser la comunidad donde más crece el turismo. En un momento de malos datos diarios, les podemos asegurar que los periodistas nos hacemos eco diariamente de cifras negativas en cuanto a la economía. La verdad que el sector turístico se ha convertido en toda una bomba de oxígeno, sobre todo para nuestro archipiélago. Hoy nos preguntamos cómo ha sido el verano, aunque está a puntito de acabar. Hoy hemos querido contar en el programa con la presencia de Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería y Turismo. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo estaba hablando al principio del programa de que nos incorporábamos a Bungalow 103. Ha estado con nosotros Ignacio Moll en este verano trayéndonos las noticias. ¿Cómo ha sido el verano, grosso modo?
Ha sido un verano bueno. Se podría resumir mucho diciendo que ha sido un verano bueno. Yo recuerdo el año pasado, que además no fue tan bueno desde el punto de vista económico, ni del número de turistas, ni nada. Además fue un mes de agosto revuelto. En el sur, en esta isla, se creó un mal ambiente tremendo. Hubo mala prensa, permítame que lo diga así, mala prensa del turismo en ese mes, porque el típico choque entre los turistas, vamos a llamarlo, que vienen de fuera a pasar sus vacaciones a las islas, o el turismo eventual de residentes de las islas que viene a pasar un fin de semana o un solo día o una noche de juerga o lo que sea. Y este año, sin embargo, ha sido un mes de agosto con una muy buena ocupación, donde hemos podido ver, los que hemos estado en la zona sur, cómo la gente caminaba por los centros comerciales. Bueno, no mucho, pero se veía una mayor actividad en los restaurantes, en las tiendas, y bueno, las ocupaciones ya finalmente de los hoteles y los apartamentos han superado bastante las expectativas que teníamos, que ya eran buenas. Es decir, yo creo que ha sido un año, lo podríamos resumir como un verano bueno.
Fernando, hay muchas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo del programa para saber cómo ha sido el verano. Lo primero de ellos, la ocupación. Ya conocemos algunos datos de Frontur Canarias desde julio hasta ahora. En los 5 primeros meses del año hemos logrado 5.800.000 visitantes. Se trata de un incremento del 20% con respecto a 2010, aunque 2010 fue un año muy malo. Pero si desglosamos los datos, subimos en un 20% en extranjeros. Como siempre, sigue siendo nuestro fuerte.
Sí, el extranjero es el que nos está salvando al final. Tampoco ha sido tan malo como parecía el mercado peninsular, pero así todo nos resta cifras en relación con las del crecimiento de extranjeros, ¿no? Y luego, bueno, tenemos ya las cifras hasta el 31 de julio, más o menos, sobre gasto turístico, y podemos ver que hemos incrementado en términos absolutos, aunque no en términos relativos. O sea, todavía nos queda mucha tarea que hacer, porque hemos tenido más turistas, pero la relación entre el número de turistas y el precio que han pagado, o sea, el ingreso por turista y día, ha bajado con relación al año pasado, que tampoco fue un año muy bueno. Estaba pensando en el bueno, en el que nosotros consideramos 2006, como el mejor, que fue, ¿no?, el 2006, y con relación al 2006 también. Estamos acercándonos, pero todavía estamos lejos de las 100 y pico euros que teníamos en aquella época por cliente y día, lo cual, bueno, pues es todavía una asignatura pendiente. Es decir, estamos incrementando el número de turistas, pero todavía no hemos conseguido el ingreso por turista y día que podemos decir que es el ideal nuestro, ¿no? O por lo menos el que hemos mantenido, el que hemos tenido alguna vez y que es posible volverlo a tener.
Bueno, a lo largo del programa vamos a ir pidiendo opinión también a diferentes personalidades del sector. En este sentido, Ignacio Felpeto, de TUI Contracting Centro Europa, está con nosotros. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel, ¿qué tal?
Bueno,
Hola, ¿qué tal, Nacho?
¿Cómo estás?
Bien, hombre, bien, ¿y tú?
Muy bien.
Nacho, ¿en qué momento ahora mismo nos encontramos en cuanto a contratación? Creo que ahora mismo estamos negociando verano 2012.
Sí, estamos cerrando la temporada de verano 2012. Y bien, bueno, ha ido bastante bien. La verdad que cada vez procuramos cerrar los contratos cuanto antes, porque el mercado tiende a todavía, gracias a Dios, sobre todo el mercado alemán, que es el que principalmente trabajo, tiende a reservar con mucha antelación y, bueno, la competencia es atroz en cuanto a la salida de precios al mercado y cuanto antes.
Claro. ¿Qué se está contratando más? ¿Media pensión, todo incluido, pensión completa?
Bueno, yo contrato... Hombre, represento una marca que se guía estrictamente por unos parámetros de calidad, ¿no? Entonces, yo contrato lo que mejor puedo vender y lo que menos problema me va a dar, ¿no? Si contrato un todo incluido, contrato un todo incluido de calidad, ¿eh? Y al igual que hoteles de media pensión o al igual que establecimientos extrahoteleros, o sea, precios en su alojamiento. Claro. Básicamente, hoteles en todo incluido no hay tantos. En base todo incluido, es decir, que solo hay esa opción, no hay tantos, pero los buenos que hay los contratamos. Lo que sí hay es mucha opción de todo incluido sobre media pensión.
Ignacio, estábamos hablando con Fernando Fraile acerca de los precios. Evidentemente no vamos a volver al 2006 de forma milagrosa, pero ha habido una mejora, ¿no?, en cuanto a ese año horrible que fue el 2010.
Sí, hombre, yo creo que Gran Canaria como destino sigue siendo mundialmente un destino muy competitivo. He de reconocer que la relación calidad-precio es muy buena, principalmente en invierno, porque como destino quizás preferente de mercado de origen de Europa y sin alternativa fiable, y encima reforzado con el pasado invierno, con lo que pasó en Egipto, seguimos siendo muy fuertes y se prevé un invierno positivo, muy positivo. Y verano, pues verano, este verano ha sido bastante bueno, lo que yo tengo entendido por los hoteleros ha sido muy bueno. Nuestras cifras son casi las mismas que las del verano pasado, pero con una reducción drástica de la venta de última hora, que nos alegra a todos, ¿no? Bueno, entonces, lo estamos consiguiendo. Yo sigo pensando que mientras los hoteleros sigan haciendo el esfuerzo de dar los altos parámetros de calidad que dan, y hombre, y nosotros sigamos en el esfuerzo conjunto de pagar lo que ellos nos piden, pero sin ser demasiado caros en la venta, porque también hacemos un esfuerzo en la venta, sobre todo en temporada baja que en verano, pues podemos ir todos muy bien, juntos de la mano y mejorando el destino, que es lo que nos interesa a todos, ¿no?
Sé que Fernando quiere intervenir. Fernando, cuéntanos.
Sí, Nacho, me alegra un montón oírte hablar así, ¿sabes? Me alegra mucho porque además sé que he sentido lo que estás diciendo y yo creo que efectivamente se está haciendo un gran esfuerzo y los empresarios, por otro lado, están, satisfechos cómo van las cosas, ¿no? Es verdad, sí. Es verdad que pasamos de una situación en la que había una angustia total hace un par de años escasamente, donde no se sabía muy bien dónde íbamos a parar y hemos ido poco a poco, pero rápido, o sea, sin pausa, mejorando todo y por eso me alegra mucho oírte decir y, en fin, expresar tu satisfacción por el esfuerzo que están haciendo los empresarios tanto en la calidad como en el precio. Y yo me quería referir, y perdona que intervenga yo como encuestador, más que sí. Nada, lo que quería confirmar contigo es algo que ya tú más o menos has dicho, es decir, el todo incluido. Yo creo, nosotros desde nuestra federación, que hemos defendido siempre que es una demanda del mercado y que de ninguna manera un empresario puede, en cierta manera, echarse fuera de ella siempre que tenga demanda y de que sea una alternativa buena para su complejo, sin embargo, coincidimos contigo, no lo quiero hacer sino resaltarlo y si tienes algún comentario más que hacer al respecto. Es decir, que el todo incluido, por un lado, no parece que sea... O vaya a tener o tenga un crecimiento exponencial ni que vaya a ser la única demanda que haya en el futuro y por otro lado que cuando es de calidad se puede ofertar y se puede vender y se puede, es decir, que no hay que estarlo ocultando como parece que hay mucha gente. Es decir, hay dos cosas, que el todo incluido puede ser una oferta buena en determinados hoteles donde se oferta calidad y dos, que parece que también hay demanda, que es lo que hay que aclarar un poco sobre todo, y yo lo comprendo, a esa cantidad enorme de oferta complementaria, mal llamada, pero en fin, complementaria, que es la de los centros comerciales, restaurantes, tiendas, etcétera, que se quejan permanentemente de que la culpa de todos los males es el todo incluido. No parece que sea esa la razón, ¿no? O al menos no es del todo, ¿no?
No, es que sobre todo el todo incluido nace de la necesidad del comprador, de sobre todo por las culturas que de los que nos visitan, de saber lo que se va a gastar en el destino, primero. Sí. Segundo, siempre se ha relacionado todo incluido al verano, porque es cuando más viajan las familias. Y obviamente, si vas a calcular lo que te vas a gastar en tu destino y llevas niños, para ti saber que vas a un todo incluido implica que tus niños no van a ser un coste extra en las vacaciones. Uh-huh. Hombre, yo entiendo a todos aquellos que se quejan del efecto del todo incluido en la oferta complementaria. Pero es que nosotros, por ejemplo, trabajamos en hoteles en los que el suplemento que pagamos sobre la media pensión de todo incluido, en muchos casos parece, no digo prohibitivo, pero que puede hacer que la demanda se retraiga con el suplemento. Y el cliente lo paga. Porque, sobre todo, y en nuestro caso, y en el caso de muchos operadores también, lo que sí garantizamos es que lo que va a consumir el cliente en esos hoteles es una alimentación y una bebida de máxima calidad, o de buena calidad, y ajustada a la categoría del hotel que ofertamos en el folleto. O sea, no todo el mercado va a estar inundado de todo incluido. Hay que limpiar el mercado de algunos todo incluidos que lamentablemente son muy negativos para la imagen del destino. Pero yo sigo pensando lo mismo, que el mercado al final también hace que desaparezcan esos todo incluidos, o en cierto modo se redirige a la oferta que les interesa. Sí. Gran Canaria como destino tiene un abanico de posibilidades, y hay hoteles que les interesa ofertar el todo incluido y hoteles que no les interesa ofertar el todo incluido, por múltiples razones, tanto a nivel de negocio como a nivel de infraestructura. O sea, es una parte de nuestra oferta, pero hay demanda, y hay muchísima demanda en todo incluido, sobre todo en verano. En invierno menos, porque ahí es un mercado mucho más tradicional y no necesita de un todo incluido.
Bueno, Ignacio, ese es el eterno debate, como siempre, del todo incluido entre hosteleros y turoperadores. Ignacio, sí nos gustaría que nos dijeras brevemente cómo ves las provisiones para la próxima temporada, ahora mismo que está esa contratación de 2012.
Hombre, yo... ¿te refieres a lo que he contratado o te refieres a la temporada venidera de invierno?
Las previsiones de una y de otra.
Bueno, lo que he contratado... hemos subido los precios, en una media te puedo decir que el IPC canario, porque siempre es la eterna discusión entre hoteleros y turoperadores, hombre, hotelero que quiere siempre y justifica además que los costes siguen subiendo, y además, paradójicamente, este verano las ocupaciones en los meses más críticos han sido muy altas y a un precio históricamente muy atractivo. ¿Qué pasa? Que los hoteleros te vienen y te dicen: he tenido hotel lleno y pierdo dinero. O he tenido hotel lleno y no veo beneficio por ningún lado. Y yo sinceramente que lo entiendo. Entonces, en nuestro caso particular, o en mi caso, bueno, yo tampoco voy ahora a explicar lo que he hecho en la contratación, porque son cuestiones internas de nuestra compañía, pero sí he entendido, o hemos intentado sobre todo favorecer donde el precio tan agresivo hace tanto daño, Y en cierto modo, pues eso, llegar a un nivel medio de precios por encima de este verano, con una subida del IPC o del IPC español o el IPC canario o algo intermedio, en algunos casos por encima. O sea, siempre entendiendo que lo que procuramos es que ni yo suba los precios para no vender, ni el hotelero pierda dinero. O sea, llegar a un buen arreglo. Hombre, yo hablo desde el punto de vista de una marca muy centrada en la satisfacción de los clientes, en la calidad, en el servicio. Y claro, si yo lo que quiero es que el cliente salga contento del hotel, o queremos que el cliente salga muy contento del hotel, y que las encuestas de satisfacción sean muy altas, si siguen así, el precio no es la discusión. O sea, aquí nosotros discutimos el servicio, la calidad y lo que le oferta al hotelero. Y en este caso, Gran Canaria es un destino que puede resumir tener muchos hoteles muy bien valorados y en una media muy alta de satisfacción de clientes. Luego, lo que se refiere al próximo invierno, pues no le puedo decir nada todavía, porque, hombre, empezamos con la venta relativamente hace poco y las previsiones son positivas. Sé que las previsiones del mercado nórdico son muy buenas, muy buenas, y bueno, eso me preocupa. Y me alegra por el destino, y me preocupa porque puede tener un efecto en el resto de mercados. Ha habido una tendencia cultural del mercado nórdico en los últimos años a dejar de ocupar tanto el segmento este hotelero y redirigirse hacia hoteles cuatro estrellas, media pensión, todo incluido. Y claro, donde están nuestros clientes alemanes empiezan a llegar nórdicos. Entonces, claro, si empieza a recibir paradas de ventas y demás, ya afecta nuestra producción. Claro. Pero bueno, pero sí, parece que son muy positivas. No creo que sean igual que el invierno pasado, porque tuvimos que replantear la operativa de vuelos de Egipto hacia Canarias y claro, fue una temporada histórica.
Bueno, fue algo coyuntural.
Es bueno que sea una buena temporada y que sea por mérito propio, no por factores coyunturales.
Ignacio Felpeto, de TUI, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego, Nacho.
Fernando, yo me quedo con un titular que nos ha dejado Ignacio, lo de suben los precios y ha hablado del IPC canario. ¿Nos podrías explicar en qué va a consistir esa contratación 2012 que se está produciendo?
Bueno, yo creo que es positivo, ¿no?, que de manera tan abierta y transparente un contratador tan importante como es Nacho Felpeto de la TUI pues hable de sus perspectivas y de sus sus políticas de empresa en cuanto a precios de futuro. Es muy importante que los tour operadores admitan que los precios tienen que subir al menos en determinados momentos, cuando el mercado lo permite, el IPC, porque es el coste que va a tener también el hotelero de incremento en sus gastos, ¿no? Es verdad que nos va a costar mucho trabajo conseguir la relación de ingreso y gasto que teníamos hace 20 años. Es decir, estamos efectivamente subiendo el IPC en un año bueno, o que se prevé bastante bueno, pero es que llevamos bastantes años en que no se ha incrementado nada, incluso se han bajado precios.
Sí, en 2009, 2010, en ese sentido fue horrible.
Eso. Y entonces, claro, en algunos casos estamos hablando de precios que se pueden comparar con precios de hace, no estoy hablando de nadie en concreto, ni mucho menos de la TUI en este caso, estoy hablando de casos concretos que conozco, que se pueden comparar precios en términos reales, en términos de hoy, de hace 8 o 10 años, ¿no? O sea que, entonces, esto es lo que no es posible, o sea, mantener esa calidad que la TUI exige y que a nosotros nos parece muy bien, no se puede hacer con precios de hace 10 años, porque los costes, no de servicios, sino costes básicos de electricidad, de agua, de personal, seguridad social, etcétera, etcétera, se han incrementado año tras año, con lo cual me parece muy bien, me parece muy positiva la postura de la TUI, en este caso expresada por Nacho Felpeto, y bueno, pues yo lo aplaudo porque es la mejor manera de entendernos, es decir, si queremos dar calidad, al menos hay que intentar acercarnos al precio que cuesta darla, ¿no? Y los empresarios tienen que finalmente ganar dinero. Llevamos muchos años en que el sector turístico no gana dinero. Y no puede ser. Un sector no se puede mantener en base a endeudamientos y a créditos No se puede porque fíjese lo que está pasando, si me permite, que está relacionado con esto, con el sector extrahotelero. Es una pena que el sector extrahotelero no solamente no haya podido reconvertirse, rehabilitarse, renovarse, porque no ha tenido dinero para hacerlo, sino que incluso estén desapareciendo los complejos poco a poco, porque ni siquiera en muchos casos les da para pagar los gastos de comunidad, ¿no?
Fernando, en este sentido me gustaría preguntarte por el turismo nacional. Está claro que seguimos siendo líderes en extranjeros, pero en nacional, desglosando un poco estos datos de Frontur Canarias, vemos que no sigue siendo como la asignatura pendiente de Canarias. ¿Qué lectura se saca de estas cifras? ¿Que es por la crisis evidente de España, es decir, el poder adquisitivo, la gente intenta pues abaratar sus vacaciones e intenta no coger ese avión, que no tiene ese 50% de descuento como sí tenemos los residentes canarios, o es que hay mercados dentro del ámbito nacional más competitivos?
No lo creo. Yo creo que es más bien lo primero que comentabas. Es decir, las familias, sobre todo en las épocas de verano, que es cuando básicamente toman las vacaciones, una inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, hacen muchos números y entonces se dan cuenta de que alquilar un apartamento en Marinador o en cualquier otro sitio de la península e irse con el coche desde Salamanca o desde Valladolid o cualquier sitio, pues le viene a salir más barato que coger un avión y venir a Canarias, ¿no? Pues estamos lejos y, bueno, el avión es barato cuando... Esto pasa como con el paraguas y Dios, que decía que te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve. Pues igual pasa aquí. Cuando hay demanda, los precios suben y los aviones suben mucho de precio. Y eso de los low cost, eso es los low cost cuando hay poca demanda, bajan mucho los precios. Pero venir a Canarias en el mes de agosto resulta caro venir en avión. Entonces... ¿qué es lo que pasa? Que la gente prefiere coger su coche, en el mismo coche se meten cuatro personas, todas las maletas, y tira pa la costa, ¿no? Unos y otros para el pueblo, porque este año ha habido mucha gente que ha vuelto a comer gallinitas del corral de la abuela, ¿no? En el pueblo, Y es normal, porque es que hay mucho parado en este país y hay que entenderlo. Hay mucha gente que no ha podido salir. Yo estuve el otro día, durante el mes de agosto, en Madrid y en algunas otras ciudades de la península, y no daba la impresión de que estuviéramos en agosto. Había mucha gente paseando por estas zonas. Quiero decir, mucha gente no ha podido salir de vacaciones este verano, ¿no? Y por tanto también Canarias lo siente, y lo siente más porque hay que venir en avión y hay que plantear unas vacaciones distintas, ¿no? Teniendo en cuenta además lo que decía también Nacho, que en estas fechas es cuando las familias viajan con niños, ¿no? Y eso, bueno, pues cuesta mucho dinero. No es lo mismo meter a dos niños en el coche que pagar dos billetes de avión, ¿no?
Cierto. Vamos a seguir repasando este verano. Va a ser después de esta próxima sección. El ¿Sabías qué? Enseguida regresamos con Fernando Fraile, presidente de la FED, aquí en Bungalow 103.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, en Bungalow 103, ¿sabías qué?
Hoy hablamos de naturaleza en nuestra sección de curiosidades, y es que en Gran Canaria existen múltiples miradores. Uno de ellos, que hoy queremos destacar, se llama el Mirador de las Yeguas. Ofrece un paisaje de primera magnitud y de gran belleza del Barranco de Fataga, que alberga hábitats naturales en buen estado de conservación, como los magníficos palmerales existentes en su cauce y de sabinas en lo alto de la ladera este de la zona media. En dirección a la localidad de Tunte se encuentra la necrópolis Arteara Oasis, con más de un millar de enterramientos tumulares. Una oportunidad única para ver cosas nuevas, hacer turismo interior sin que lo note el bolsillo.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103, en la sintonía de Radio Canarias, 103.0, en la frecuencia modulada. Hoy es jueves 1 de septiembre, un día en que muchas personas comienzan sus vacaciones, pero nosotros seguimos hablando, eso sí, de vacaciones, pero de otro ámbito, del ámbito económico. Nos acompaña en el programa hoy Fernando Fraile, presidente de la FED. Hemos estado hablando de precios en cuanto a contratación con Ignacio Felpeto de TUI Contracting Centro Europa, pero también vamos a hablar de otros asuntos de este verano. En este sentido, hemos hablado del turismo nacional, de ese comportamiento, si es quizás por la crisis económica, que la gente tiene menos poder adquisitivo, o quizás por el hecho de que hay destinos más fuertes. Con respecto a los servicios extra, Fernando, se dice que van a subir los precios en 2012, lo decía Ignacio Felpeto, que ya no vamos a tener ofertas a la baja como en 2009-2010. Esto quizás se va a notar también en los servicios extra, los mal llamados servicios extra.
Bueno, supongo que me estás preguntando si efectivamente esto va a haber todavía reducirse más el consumo de los clientes fuera del hotel.
Claro.
Estamos hablando de esto.
Sí.
Pues yo no creo que sea solamente porque se suba un 3% o no sé cuánto resultará el IPC canario al final. Yo creo que en parte lo que ha dicho Nacho en cierta manera tiene sentido. Vamos a ver. El cliente cada vez tiene problemas económicos como todo el mundo y trata de controlar al máximo lo que se gasta, y sobre todo, como decía él, en verano cuando van los chiquillos empiezan a pedir helados, y si estás en la calle un helado te cuesta en la calle más que un todo incluido dentro del hotel, ¿no? O sea que es una exageración, pero a lo que voy es que los precios fuera de los hoteles, en lo que se llama esa oferta complementaria, muchas veces por volumen, por masa crítica, por costes de estructura altísimos que tienen muchos locales fuera de los establecimientos hoteleros, son caros en comparación con los precios que se consiguen dentro de un hotel. Es decir, tú sales a comer o a cenar a un restaurante y de repente una cena ya supone más dinero que lo que representa el todo incluido en un hotel de un nivel parecido. No vamos a decir ni mejor ni peor, parecido. Esto, claro, no es lo mismo dar de comer o dar de beber o dar de estar, en fin, atendiendo a 1000 clientes en un hotel que en un restaurante, en un centro comercial de los de la Playa del Inglés o de Maspalomas o donde fuere, que tienen, como digo, costes estructurales muy altos y a veces los precios son muy altos. Es algo que el sector tiene que reconsiderar. Nosotros, lo que es la, nosotros digo, la planta alojativa ha tenido que vivir acorde al mercado en cierto sentido. Es decir, en la otra parte de la mesa había una persona que te decía que había que bajar el precio, tú querías subirlo, pero no había manera. Si querías firmar, tenías que adaptarte a lo que en ese momento se podía vender. Sin embargo, si tú tienes un bar en la playa, tú pones el precio. Otra cosa es que te equivoques y luego no te entra tanta gente. Pero tú pones tu precio. Con lo cual, se ha ido adaptando mejor o más acorde a al IPC que hemos hablado antes, los precios fuera de los donde no hay un contratador enfrente tuyo que te marca cuál es el precio máximo que te va a contratar. Insisto, te puedes equivocar y de hecho, pues la prueba está en que hay establecimientos que a mí personalmente me da pena, porque son buenos establecimientos donde se ofrece un servicio bueno, pero no tienen la ocupación que deberían de tener y se quejan los empresarios y tienen toda la razón del mundo. Pero el problema está en que salir fuera, eso lo sabemos todos, salir fuera, entre comillas, a beber o a comer o lo que sea, es caro. Es caro en relación con el presupuesto que tiene una familia para ir de vacaciones. Y este es un problema que hay. Cuanto más suben los precios de los hoteleros, pues menos dinero disponible tienen para luego salir fuera.
¿Qué pasa con los mercados emisores? Seguimos hablando de que Alemania y el sector británico son los más notables.
Sí, de momento sí, y que lo sigan siendo, al menos mientras yo tenga que vivir de este negocio.
Bueno, no sé qué opinará en este sentido Pablo Guillén del Grupo Rede, que también está al otro lado del teléfono.
Sí.
Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isabel. Buenas tardes,
Isabel. Hola, Pablo.
Bueno, nos acompaña Fernando Fraile, presidente de la FED, y estamos hablando de mercados emisores. ¿Estás de acuerdo con que sigue siendo el británico y el alemán nuestros mercados más importantes?
Sí, bueno, unidos con los nórdicos, evidentemente, que en invierno tienen un peso muy, muy importante dentro de lo que son las estadísticas de entrada de turistas. Pero evidentemente Alemania e Inglaterra siguen siendo los grandes mercados que nos abastecen de turistas. Creo que más o menos debería ser, si me corregirá Fernando seguramente, pero casi un tercio de cada uno de ellos hacen en por lo menos en lo que sería Gran Canaria.
Bueno, sí que es verdad, como dice Pablo, que los nórdicos ahora en invierno se ponen las botas en Canarias, nunca mejor dicho.
Y nosotros también, ¿no?
Bueno, el gobierno de Canarias, a mí me sorprendió mucho unas declaraciones de hace muy poquito de Ricardo Fernández de la Puente, el consejero de Turismo, porque decía que alababa las buenas cifras en cuanto a los mercados relativamente nuevos, Francia, Polonia e Italia. No sé si ustedes tienen la misma apreciación en cuanto a buenas cifras, porque parece que todavía no son significativos. Pablo, si quieres, empieza tú que estás al teléfono.
Sí, bueno, efectivamente es un mercado que ha entrado con mucha fuerza. El mercado francés, que quizás yo lo controlo un poquito más y he tenido muy buenas relaciones comerciales con varios tutores de este mercado, es muy peculiar, ¿no? Y actúa, digamos, a la vieja usanza de fletar un avión entero en exclusividad para ellos. Es un poco más el modelo inglés que más que el modelo alemán, donde un mismo avión lo comparten diferentes turoperadores. El modelo francés y el modelo polaco también es el riesgo de escoger todo un avión, vuelos de estancia de una sola semana o dos semanas, y sobre todo lo que buscan es un precio muy, muy agresivo. Tienen gran parte de lo que es su clientela que van a los mismos hoteles, suelen tener un portafolio de productos relativamente limitado a un destino. No tienen, no es como la TUI, por ejemplo, o el Grupo Rede, que pueden tener pues 40, 50 hoteles en un destino. Estos turoperadores se centran mucho más en 4 o 5 productos, sobre todo para tener presión a la hora de buscar unos precios baratos, ¿no? Ellos no, además, son turoperadores que no buscan una contratación muy complicada, ven a un precio lo más apurado posible y te realmente si ellos consiguen el precio que quieren, te llenan bastante, que es lo que le viene muy bien al hotelero. Cierto que es también que la estacionalidad es bastante pronunciada, aunque en los últimos tiempos, sobre todo lo que es el mercado francés, y en este caso especialmente en Fuerteventura, han conseguido ya prácticamente mantener una operativa en lo que es prácticamente la totalidad del año. El polaco sigue más, también muy fuerte en verano, pero también les cuesta, aunque Fuerteventura lo han logrado, pero en otras islas les cuesta más mantener una operativa todo el año.
Fernando.
Bueno, cuando habla un maestro, los demás a callar. pero bueno, tiene razón, es lo que es. Yo creo que es muy importante que se abran nuevos mercados, que se intenten abrir. Yo creo que es una magnífica noticia el hecho de que Francia, Italia, en cierta manera Polonia, Rusia, etcétera, sean mercados que en algunas islas están funcionando bien, en otras no, pero bueno, eso es como hablar del mercado escandinavo en Gran Canaria y del mercado británico o español, venezolano, me refiero en Tenerife, por ejemplo, ¿no? O sea que yo creo que es bueno también que se reparta un poco, porque de esta manera nos hacemos más fuertes cada uno en algún mercado y bueno, tenemos mejor base de negociación para todo, ¿no? Yo creo que es buena idea. Y yo insisto en que hay que seguir buscando nuevos mercados. Lo hemos hablado muchas veces en los patronatos y en cualquier reunión, y Pablo lo sabe perfectamente, y lo hemos intentado en repetidas ocasiones, de que el mercado ruso, por ejemplo, pues que podría ser un magnífico mercado para nosotros, ¿no? Sobre todo ahora que parece que se están aligerando bastante todo el tema de los pasaportes, lo que son los visados, etcétera. Es decir, yo creo que es bueno no estar en manos de pocos mercados. De hecho, yo creo que Gran Canaria tiene una... No lo sé, a veces me fastidia un poco decir estas cosas porque hay quien lo interpreta mal, pero en fin, hay que decirlo. Me parece que el portafolio de clientes en Gran Canaria está bastante equilibrado en relación con otras islas. Al menos lo ha estado bastante, ¿no? Es decir, aunque hemos sido más débiles en el mercado, como hemos dicho antes, británico o el mercado español, pero cuando uno mira, por ejemplo, bueno, pues de dónde llegan los clientes a Gran Canaria, vemos que está bastante equilibrado y hemos superado quizás algo mejor que otras islas, en este caso pues crisis británicas o crisis de otros mercados, ¿no? Porque estamos como más equilibrados, estamos más centrados en los temas. Es verdad que dependemos mucho de Alemania, pero dependemos un poco menos de Inglaterra, que lo pueda hacer, por ejemplo, Lanzarote o Tenerife. Tenemos el mercado escandinavo, como ha dicho antes Pablo, que es un, para el invierno, para nosotros es estratégico.
Estupendo, ¿no?
Magnífico. Bueno, estamos creciendo en otros mercados, como el español, poco a poco. La pena es que nos ha dado un varapalo la crisis, porque íbamos poco a poco subiendo y habíamos pasado de 200.000 turistas o algo así hace unos años. Bueno, pues llegamos a tener, me parece recordar, 600.000 o algo así, ¿no? Es decir, ahora hemos bajado un poco y yo espero que nos podamos ir recuperando a medida que la economía en este país mejore, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno repartir un poco la clientela entre más mercados, bueno, por una ley elemental que conoce cualquier empresario, y es que repartir el riesgo siempre es bueno, ¿no?
Bueno, a mí, Pablo, Fernando, se me ocurre pensar... Ahora mismo, con respecto a las revueltas que hay en los países norteafricanos, ¿nos sigue beneficiando este hecho, Pablo?
Quien quiera mirar para otro lado, que evidentemente es muy libre para hacerlo, pero yo creo que es obvio. Yo ahora mismo colaboro para lo que sería el Grupo Revit, y puedo decir que efectivamente nosotros, que tenemos hoteles propios en esos destinos, pues se está pasando una época muy complicada. Hay que entender también que Egipto, que es más un destino también de invierno, más que básicamente verano, no es como Túnez, que Túnez sí es un destino más de verano, ¿no? Pero lo que sí es cierto que son destinos muchas veces de familia. Entonces, si yo mañana voy a volar con mi pareja, pues el tema de seguridad evidentemente lo voy a mirar, porque siempre te da un poquito de miedo y respeto, pero si me veo tirado en un aeropuerto, pues me aguanto. Pero si vas a volar con familia, con niños pequeños, ya no te apetece tanto quizás esa pequeña hipótesis que te puede pasar, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto este verano 2001. Nosotros, por ejemplo, tenemos un hotel en Ibiza, un hotel familiar, un Calimera nuestro, y en el mes de enero, febrero, principio de febrero, cuando ya había... estaba totalmente muy muy patente todo lo que era la situación en Norte de África, estamos parando 90 días para agosto porque no teníamos camas libres, que los hoteles familiares se llenaron absolutamente rápido porque las familias evitaron ir a esos destinos. ¿Qué va a pasar para el 2012? Pues aquí pueden pasar, hay una doble lectura. Por un lado, sigue habiendo una incertidumbre política, creo que hay elecciones ahora en Túnez en septiembre, lo mismo puede pasar, creo que es en octubre en Egipto, por lo tanto ahora mismo no se sabe lo que va a pasar, quién va a ganar, quién va a perder, cómo se va a tomar el resultado el que pierda. Entonces hay una incertidumbre que la gente va a tardar un poquito más en reservar. Ten en cuenta que el folleto de verano sale el mercado, por lo menos el mercado alemán, a la venta a principios de noviembre, finales de octubre,
y la venta fuerte no se produce realmente hasta, digamos, pasar las Navidades. Enero, febrero son los meses fuertes de venta. Entonces, si la incertidumbre sigue en esa fecha, evidentemente, posiblemente tendremos un buen verano. Pero como contrapunto, ¿qué hay? Que el hotelero no se va a quedar con las manos cruzadas. Ya ha tenido un muy malo 2011, no se va a poder permitir tener un muy malo 2012. Por lo tanto, yo creo que en muchos casos van a estar dispuestos a hacer cualquier cosa para intentar atraer el turismo que pueda. Y cualquier cosa me refiero, evidentemente, a temas de precios.
Claro, ofertas muy agresivas.
Sí, por supuesto, porque tienes las camas, tienes todo, y no tienes los clientes, y hay que mantener toda la infraestructura y todo lo que es la industria en sí.
Bueno, vas a estar atentos a esos competidores que probablemente desde que se recuperen un poco van a entrar en el mercado de nuevo, pues de forma muy competitiva. Pablo Guillén, del Grupo Rede, muchísimas gracias por atendernos hoy en Bungalow 103.
A ustedes, un placer, como siempre.
Bueno, Pablo. Hemos hablado de esas cifras de mercados nuevos, Francia, Polonia, Italia, de esos mercados emisores fieles a las islas, como el británico. Hablamos también de la encuesta de Agatur. Lo conocíamos hoy los datos, hoy 1 de septiembre, con respecto al gasto. Desde hace 5 meses para acá, los extranjeros se llevan gastando 2.726 millones en Canarias. Evidentemente no vamos a volver a las cifras de 2006, pero se dice esta encuesta que hay una mejoría del 15%, ese aumento. ¿Esto se refleja en el día a día, Fernando? ¿O son esos datos volátiles que en realidad no son tangibles?
No, sí se nota en el día a día, porque además estamos hablando precisamente de los datos absolutos, en términos absolutos. No estamos hablando de datos que sean por cliente y día o tal, que luego bien, hay que multiplicarlo por los días y los clientes que estén en las islas. Estos datos son importantísimos. Lo único que podemos ver de los datos estos es que hemos aumentado de manera singular el número de turistas en las islas. Los porcentajes de incremento son muy, muy altos en relación al año pasado. Pero, sin embargo, la relación, el aumento que hemos tenido en el ingreso no va en la misma proporción. De hecho, creo que hay del orden de 10 puntos de diferencia entre el incremento de turistas, que creo recordar que viene siendo alrededor del 15% a finales de julio, en el resumen del año, si no recuerdo mal. No tengo las cifras de julio, pero yendo a las de junio, que eran ya de un 14 y pico, bueno, pues vamos a suponer que efectivamente estemos en un 15 o un 16% de incremento de número de pasajeros. Hemos aumentado los ingresos del orden de un 4 y pico%, si no recuerdo mal. Es decir, hay una diferencia grande. Tendríamos que tener el mismo incremento en ingresos que el número de turistas. Eso significa que hemos vendido mucho, pero hemos vendido menos por cliente y día, hemos bajado. O bien, también puede ser que habrá que ver las cifras, también podemos haber bajado por el número de estancias de cada cliente. Es decir, cada vez que baja la estancia media del turista, bueno, pues es una manera de bajar el precio al final por cliente y día, porque divides el dinero total entre el número de pasajeros y te sale más bajo, ¿no? Es decir, hay que ver esas cifras, pero en principio nuestra asignatura pendiente es conseguir que los clientes gasten más dinero en las islas. Y no estoy hablando solamente de que paguen más a los hoteles, que también es fundamental que vayamos equilibrando los precios y que sean competitivos los hoteles, pero competitivos además ganando dinero, sino también que nuestra oferta complementaria, bueno, pues esté a la altura y al nivel que los turistas esperan, y que la gente esté encantada de salir fuera de los hoteles e ir a restaurantes y a las discotecas y a los chiringuitos de la playa, etcétera, etcétera. Para eso hay que hacer un gran esfuerzo en mejorar también esa oferta.
Y que hagan excursiones, que vayan a Las Palmas de Gran Canaria y visiten museos, etcétera, ¿no? En cuanto a la diferencia por isla, Gran Canaria y Fuerteventura tienen un comportamiento muy positivo este verano. Gran Canaria, sobre todo, tiene un 17% de aumento en cuanto al turismo extranjero, y Fuerteventura igual, aunque en otras islas no tanto. Es el caso, por ejemplo, de Lanzarote, y seguramente que nuestro próximo invitado a participar en Bungalow 103 estará de acuerdo, aunque vamos a confirmarlo. Se trata de Juan Luis Pérez, del Grupo Pérez Moreno. Juan Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Bueno,
Fernando,
buenas. Hola, ¿qué tal?
Está con nosotros, efectivamente, Fernando Fraile. Estamos haciendo un repaso de cómo ha sido este verano, ese balance. Está a puntito de terminar esta temporada y comienza la importante realmente para las Islas Canarias, donde somos líderes. Pero ¿qué ha pasado en este verano con respecto a Lanzarote, donde ustedes tienen una presencia bastante significativa? Porque estamos viendo que Gran Canaria ha aumentado un 17%, Tenerife sigue en aumento también, Fuerteventura, pero Lanzarote ha aumentado tan solo en el mes de julio un 7%. ¿Ustedes tienen esa apreciación en Lanzarote, Juan Luis?
Bueno, en el caso particular nuestro el crecimiento ha sido mayor con respecto a otros años, otras temporadas, y básicamente si se ha caracterizado esta temporada de verano ha sido por tres circunstancias especiales. La primera, quizás por un incremento de la afluencia de turistas, el turismo interior, hablo de residentes canarios. Sí es cierto que aquí en Lanzarote el turismo peninsular se ha visto reducido con respecto a otras temporadas, pero en contraposición el turismo extranjero sí ha crecido. Las cifras nuestras no coinciden exactamente con la de entrada de turistas a la isla de Lanzarote, insisto, han estado por encima, pero estamos hasta el mes de agosto, que es lo que llevamos de temporada. No hay que olvidar que nos quedan todavía dos meses importantes hasta final de temporada de verano, pero nosotros particularmente estamos contentos con el resultado de lo que llevamos de temporada de verano.
¿Qué ha pasado con respecto a Lanzarote? ¿Quizás falta de promoción? ¿Quizás en ese sentido no ha habido tantas conexiones aéreas?
Yo creo que Lanzarote se ha mejorado bastante la conectividad aérea. Yo creo que la promoción tampoco. Sinceramente, es la pregunta que todos llevamos años haciéndonos, pero que nadie encuentra la respuesta, ¿no? Yo, de todos modos, soy bastante optimista porque observo que los turoperadores de cara a la próxima temporada de invierno, el próximo verano 2012, se están posicionando mediante acuerdos con hoteleros a través de un apoyo económico, y eso me da a mí cierta positividad en cuanto a mis previsiones, ¿no?
Juan Luis, hemos hablado con Ignacio Felpeto de TUI, con Pablo Guillén de Rede, y ambos coincidían en que para las próximas épocas tenemos subida de precios con ICE y IPC Canario. ¿Ustedes tienen esa misma apreciación?
Yo creo que eso es lo que más nos debe motivar a todos. Es decir, nosotros es cierto que estamos ahí en torno a esa subida de IPC con respecto para las próximas temporadas, y bueno, a veces nos perdemos en cuanto a los niveles de ocupación, que si ha subido, que si no ha subido, que estamos, pero yo creo que el factor precio ahora es nuestra segunda batalla, que es la que tenemos que ganar en estas próximas contrataciones, y que creo que por fin ya hemos llegado a un punto en las negociaciones en las cuales ya podemos exigir esa revisión de precios, porque el mercado ahora mismo pues está demandando camas en Canarias, ¿no?
Bueno, Juan Luis, estamos hablando también de contrataciones. ¿Cómo van las contrataciones para este invierno?
Pues el invierno van bien, es decir, hay buenas previsiones. Bueno, las contrataciones para este invierno ya están realizadas, incluso la del verano de 2012 también están ya. Acabamos de terminar lo que es el verano 2012 y, como te decía anteriormente, las previsiones son bastante optimistas y hemos percibido por parte de los turoperadores pues una apuesta definitiva y, creo yo, importante por el destino Canarias. Insisto que esto no hasta ahora no lo habíamos percibido, y desde luego sí es cierto que, aunque hay que decirlo con la mayor cautela del mundo, pero creo que las previsiones para las próximas temporadas, tanto de invierno, incluso el verano ya, que ya tenemos algunas ventas para el verano 2012 en el mercado británico, creo que están siendo bastante positivas.
Bueno, nos vamos a quedar con ese mensaje positivo que en tiempos de crisis nos viene bastante bien. Juan Luis Pérez, del Grupo Pérez Moreno, muchísimas gracias por habernos contado esa apreciación y sobre todo hacernos ese balance de esta temporada. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Juan Luis.
Bueno, positivismo es lo que que se está diciendo. Nos quedamos con ese mensaje entonces, Fernando.
Bueno, a mí me alegra muchísimo porque quizás todos tenemos una idea de lo que está pasando, pero confirmarlo con los actores, realmente con quien está viviendo el día a día, en este caso hoteleros, representantes de turoperadores, y que en ambos casos haya este optimismo y esta apuesta, como ha dicho Juan Luis, por Canarias, yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos que salvar como sea ese futuro, parece, no sé si a corto o medio plazo, que por otro lado es razonable que suceda, que en el norte de África se terminen los problemas de inseguridad, etcétera, y que los hoteleros de esas zonas, bueno, pues harán lo posible por llevarse también clientes de los mismos mercados que nosotros para esas tierras, y tenemos que salvarlo como sea, no podemos. Entonces, quizás no debemos conformarnos, ¿no?, o dormirnos en los laureles, como estamos, hemos tenido un buen año y el año pasado tampoco fue malo y este está siendo mejor y se prevé un buen futuro inmediato, no debemos conformarnos. Creo que el mensaje, además de optimista, debe ser también de, bueno, no sé cómo llamarlo, pero de atención, de precaución, de trabajo, para que no nos afecte o nos afecte menos de lo que podría pasar cuando estos mercados se abran, que por otro lado, ya digo, es razonable y es lógico que lo hagan, porque son empresarios que lo están pasando muy mal y nos puede pasar a nosotros, Dios no lo quiera, por cualquier otra circunstancia, y van a tener que empezar a funcionar tarde o temprano. Y nosotros debemos estar preparados para ello. Por eso la insistencia mía siempre es decir, oiga, no nos fiemos de esta situación, porque una parte es prestada, no es algo que nos hayamos ganado nosotros a pulso. Hay una parte importante que sí, yo creo que estamos haciendo bien los deberes, lo ha dicho Nacho Felpeto, y yo creo que también Pablo, si se están haciendo bien las cosas, los servicios que se están dando son buenos, se está siendo competitivo en precios, pero nos puede amargar la fiesta si efectivamente se resuelven los problemas del norte de África y esos hoteleros entran en los mercados con ofertas muy agresivas, que lo pueden hacer, nos puede afectar bastante, y nosotros debemos estar preparados para eso, debemos hacer los deberes muy rápido y hacernos importantes, hacernos competitivos e indispensables casi para los turistas europeos, ¿no?
Bueno, vamos a estar preparados y seguro que se lo vamos a contar aquí en Bungalow 103 todo cómo se va a desarrollar pues esta temporada. Fernando Fraile, presidente de la FED, de esa Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, gracias por habernos acompañado en Bungalow 103 y como siempre, estás invitado a venir cuando quieras.
Nada, muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí.
Bueno, nosotros hemos terminado ya prácticamente, entramos en la recta final, pero como siempre llega nuestro Guiri Se Queja, esa sección donde ustedes son avisores y nos cuentan pues esas cosas que van viendo en nuestro destino y que hay que cambiar o mejorar. Vamos con el Guiri Se Queja y entramos en la recta final.
El Guiri Se Queja.
Esta semana nos ha llegado un correo acerca del mirador del andén verde de la aldea. Un oyente ha denunciado el estado en el que se encuentra este enclave de Gran Canaria. Desde el mirador del balcón se puede observar una amplia panorámica del mar y riscos impresionantes, pero lamentablemente en el mismo mirador lo único que puede ver es suciedad. Para que se hagan una idea, este oyente nos ha mandado una foto que colgaremos en nuestra página de Facebook, pero nosotros, que también hemos comprobado su estado, lo resumimos con el olor a orines que presenta, además de la múltiple suciedad que acompaña a este olor. En fin, una pena.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Como decíamos antes de irnos al Guiri Se Queja, ya estamos en la recta final del programa, pero les recordamos que volveremos con toda la información del turismo el próximo martes en redifusión a la 1:00 p.m. y en directo el próximo jueves a partir de las 8:00 después de los servicios informativos de esta casa. Les recordamos que se pueden poner en contacto con el programa escribiendo en nuestra página de Facebook, en el muro, o bien un mensaje privado. También nos pueden mandar un correo a 103@epi.es. Estamos en Facebook, en facebook.com/Radio Canarias, todo junto. Lo dicho, que pasen un feliz fin de semana, estamos a las puertas ya del fin de semana, y sobre todo, hagan turismo.